Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula. Fórmula Noticias presenta las historias que están dando forma al presente y al futuro.
Las organizaciones Amnistía Internacional,
el Centro de Derechos de las Víctimas de
cada hecho.
Las mujeres de hoy siguen luchando por sus derechos incumplidos.
Cada perspectiva.
Bueno, ahí lo tiene, aventándose la bolita todos.
Se decreta un receso.
Todos.
Descifrando el país a través de la noticia. Fórmula Noticias con Juan Becerra.
Son las 6 de la tarde, soy Juan Becerra Costa, estamos en Fórmula Noticias y le voy a dar a conocer los sucesos más importantes, más destacados del país y del mundo, ocurridos hoy, miércoles 4 de septiembre. Avanza en su ruta la reforma para mejorar al Poder Judicial. Después de casi 18 horas de discusión en una sede alterna, diputados aprobaron en lo general y en lo particular la reforma al Poder Judicial. El coordinador de Morena en la Cámara Baja, Ricardo Monreal, aseguró que con esta etapa se le cumplió al pueblo.
Podemos decir que le cumplimos al pueblo. Esta es quizá la reforma más profunda de las últimas décadas que se está elaborando.
Y hay una felicitación presidencial porque en medio de sus días de descanso, la presidenta electa, la doctora Claudia Sheinbaum, felicitó a las y los diputados que aprobaron la iniciativa de reforma constitucional al Poder Judicial. En sus redes sociales escribió: juntas y juntos con el pueblo construiremos un México más próspero, democrático y justo. El presidente López Obrador también celebró la aprobación y nada va a detener la reforma al Poder Judicial, señala el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, quien anunció que la mesa directiva recibió la minuta de la reforma. Aseguró que Morena ya cuenta de sobra con la mayoría calificada, que nada va a frenar su aprobación.
No hay poder sobre la tierra que pueda detener nuestro proceso legislativo y la determinación del mandato del pueblo el 2 de junio de que las personas juzgadoras se elijan por el voto universal, secreto y directo.
Morena, PT Verde, tenemos asegurado nuestro movimiento la mayoría calificada.
El domingo inicia el camino a la reforma en el Senado. En sesión de Comisiones Unidas del Senado, la presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales, Ernestina Godoy, sostuvo que la reforma al Poder Judicial se va a dictaminar rápido, sin pausas, el próximo domingo, 8 de septiembre. ¿A qué hora? A las 13 horas.
Y lo comenté ayer en la Comisión de Estudios Legislativos, lo vamos a hacer sin pausa, lo vamos a hacer de manera rápida, porque eso es lo que está esperando, ya esperó mucho el pueblo de México, así que vamos a hacerlo respetando los tiempos legales, los tiempos reglamentarios.
Oponerse es inmoral. El presidente López Obrador aseguró que no existe oposición legal, moral ni política contra la iniciativa de reforma judicial.
Y no tienen ningún fundamento, ni moral, ni legal, ni político, porque es de dominio público. La mayoría de los mexicanos sabe de que impera la corrupción en el Poder Judicial.
También el presidente acusó de intromisión desesperada la de la jueza que otorgó los amparos en contra de la reforma al Poder Judicial. Dijo que carecen de fundamento legal.
Intromisión desesperada, un exabrupto. ¿Cómo una juez va a detener, con qué fundamento legal detiene un proceso en el Poder Legislativo? ¿Cómo detiene un proceso que es consustancial a la función principal del Poder Legislativo?
Que siempre no, que la relación bilateral va a estar intacta. El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, matiza su discurso. Hoy dice que la relación económica entre los dos países es para siempre, que se sostiene en el T-MEC y el diálogo a lo largo de 200 años de relaciones.
La integración económica va a seguir y llevamos una relación muy fuerte. Hay 330 mil consumidores en los Estados Unidos, 130 mil millones acá en México. Entonces la economía va a seguir fuerte, de cualquier manera todo se va a trascender y vamos a llegar y vamos en buen camino.
Y mientras, una masacre más en los Estados Unidos, un adolescente de 14 años abrió fuego en el Instituto Apalache en Atlanta, en Georgia. 4 personas murieron, se dice que hay 30 lesionados, el autor del ataque se entregó al llegar la policía. Esto y más regresando de una muy breve pausa aquí en Fórmula Noticias, no se vaya.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6:09 p.m. Muchas gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. Miércoles, mitad de semana, tráfico en la Ciudad de México. Llegue a tiempo a su destino, oficial Fernando García de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país. Me enlazo contigo y tu reporte vial. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Juan, y a tu querido auditorio. Así es como se encuentra en algunas partes de la ciudad. Se restablece la circulación en la avenida Paso de la Reforma entre Ignacio Ramírez y General Prima. Esto es luego de la presencia de manifestantes, ya no es necesario tomar ninguna alternativa. Pero continúa la presencia de inconformes en el cruce de Venustiano Carranza y Pino Suárez, afectando la circulación. Le recomiendo utilizar como alternativas Isabel la Católica, José María Sazaga o bien, si lo prefiere, eje central Lázaro Cárdenas. También continúa la presencia de manifestantes a las afueras de la Secretaría de Gobernación, afectando la circulación de Abraham González entre General Prim y Atenas. Alternativas, la avenida Valderas o bien, si lo prefiere, la avenida de los Insurgentes. José María Sazaga solamente presenta asentamientos al cruce de semáforos entre Pino Suárez y eje central Lázaro Cárdenas. También le informo que se activa la alerta amarilla por pronósticos de fuertes lluvias para esta tarde y noche, así es que anticipe su salida. Pero más adelante continuamos con más información, Juan.
Muchas gracias, oficial García. Ya alcanzamos a escuchar a las personas que se están manifestando y estamos pendientes de cómo avanza esta movilización y también el tráfico en la Ciudad de México. Me enlazo contigo una vez más en una hora. Y bueno, se lo adelantaba hace unos minutos el día de ayer en una sede alterna en la Cámara de Diputados, en la Magdalena Michuca, en el Salón de Armas, fue aprobada la reforma a la ley, todos los cambios que tienen que ver con el Poder Judicial. Una reforma al Poder Judicial, casi 18 horas de sesión el día de ayer, con 357 votos a favor y 130 en contra. Este dictamen fue aprobado. En lo particular, los diputados de Morena y partidos aliados aprobaron el dictamen de reforma constitucional del Poder Judicial. A lo largo del debate, pues no cambiaron las posturas ni a favor ni en contra, así lo dejó muy en claro el diputado panista Héctor Saúl Telles, quien acusó al ministro en retiro, Arturo Saldívar, de tejer una red de corrupción. Escuche lo que dijo.
Pretenden poner en la boleta a los perfiles que seleccione únicamente la presidenta electa y su gabinete. Y pretenden después que el Poder Judicial, un Poder Judicial que ha sido atacado, un Poder Judicial que ha sido disminuido y un Poder Judicial en donde permanece la red de corrupción de Arturo Saldívar, será quien imponga los perfiles que salgan de esa tómbola.
¡Resistencia! ¡Resistencia!
Esto como parte del debate el día de ayer en la Magdalena Michuca, en la que le digo, en lo particular y en lo general, se aprobó la reforma al Poder Judicial. Ricardo Monreal, con un tono de triunfo por la aprobación de la reforma, añadió que además de los requisitos que se van a exigir para los que se postulen para ser jueces o magistrados, se va a abrir también, escuche usted, a otras profesiones.
También se abrirá la oportunidad para que externos en derecho puedan participar. Un ejemplo en el mundo con nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. ¡Que viva nuestro movimiento! ¡Viva Morena! ¡Viva el PT! ¡Viva el Verde! ¡Viva la dignidad de diputados y diputadas! Estar con Obrador es un honor.
Bueno, ahí tiene usted lo que dijo Ricardo Monreal, el diputado Monreal, el día de ayer. Le adelantaba que había un tono triunfalista. Bueno, ya llegó al Senado de la República el dictamen de la reforma al Poder Judicial, donde se discutirá el próximo domingo a partir de la 1:00 p.m. Los detalles más adelante. Mientras tanto, seguimos en la Cámara de Diputados con las diputadas, los diputados, porque en medio de unos días de descanso que se tomó la presidenta electa, la doctora Claudia Sheinbaum, bueno, aprovechó para felicitar a los legisladores que aprobaron hoy por la mañana la iniciativa de reforma constitucional al Poder Judicial. Escribió en sus redes sociales: juntas y juntos con el pueblo vamos a construir un México más próspero, más democrático y más justo. Ahí están lo que escribe la presidenta electa felicitando a los diputados. El presidente López Obrador también se refirió a la aprobación en la Cámara de Diputados de la reforma al Poder Judicial. Una buena noticia, señaló el presidente. Sara Pablo, tú estuviste ahí. Voy contigo. Muy buenas tardes.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenas tardes. Sí, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que es positiva la aprobación de esta reforma judicial, negó que esta vaya a provocar inestabilidad y apuntó que este martes, ayer, se manifestaron muy pocas personas, pero son libres de continuar con sus protestas. Ante los cuestionamientos por la aprobación en una sede alterna, el Ejecutivo reprochó que se olvide que en el pasado las reformas neoliberales, como la educativa y la energética, no se votaron en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sino fuera y de madrugada. Sostuvo que los amparos que se otorgaron no tienen validez, son una intromisión.
Yo felicito a los legisladores que están buscando limpiar de corrupción el Poder Judicial y que no se olvide de lo que se trata. Es de que el pueblo elija a jueces, a magistrados, a ministros, como se elige a los presidentes municipales, a los diputados locales, a los gobernadores, a los diputados federales, a los senadores, al presidente, es lo mismo. Y para que uno pueda ser candidato, necesita uno reunir requisitos.
El presidente acusó que los ministros de la Suprema Corte que decidieron sumarse al paro de actividades están haciendo el ridículo, dijo que degradan a la institución que representan y encima de todo siguen cobrando sus salarios y no siguieron los procedimientos, no acataron los procedimientos para una suspensión de actividades.
Y ayer, imagínense, los ministros de la Corte deciden ponerse en huelga. Sin ningún fundamento legal, con goce de sueldo, porque cuando hay una huelga en una empresa, los trabajadores, después de hacer un procedimiento ante tribunales laborales, presentan un escrito, un emplazamiento a huelga. Hay todo un procedimiento que establece la ley y puede llegarse a una conciliación entre las partes, hay prórrogas y ya, si no hay opción, se declara la huelga. Cada vez muestran más el cobre. No, es que todo eso que están haciendo es ridículo. Se están degradando la institución que representan. Ojalá y respiren profundo y se tranquilicen, se serenen.
Y bueno, finalmente, Juan, el presidente negó que la reforma vaya a provocar un freno a las inversiones. Dijo que no pasa absolutamente nada y México es uno de los países más atractivos para las inversiones. Además, evitó abundar sobre las declaraciones del embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, quien advirtió que si no se hace bien la reforma judicial, provocará un daño a la relación bilateral. Solo dijo el presidente que México es un país soberano, Juan.
Pues Sara, Pablo, vamos a recordar parte de lo que dijo el presidente López Obrador también en el sentido de que el grupo que se opone a la reforma del Poder Judicial, que no tiene fundamento moral ni ético, pero también dijo que con muy honrosas excepciones representa a las mafias del poder económico e incluso señaló el presidente que del crimen organizado. Vamos a escucharlo, Sara.
Hay un grupo que se opone a la reforma del Poder Judicial y no tienen ningún fundamento, ni moral, ni legal, ni político. No tienen fundamento moral porque es de dominio público. La mayoría de los mexicanos sabe de que impera la corrupción en el Poder Judicial, que los jueces, magistrados, ministros, sí, con honrosas excepciones, pero la mayoría representan a las mafias del poder económico y también del crimen organizado.
Ahí está Sara Pablo. Bueno, parte de lo que dijo el presidente de la República el día de hoy en su conferencia mañanera. Muchísimas gracias por el reporte, Sara. Estamos pendientes.
Hasta luego. Buenas tardes.
Con esta información nosotros nos vamos a ir a una muy breve pausa. Mucha información que darle a conocer regresando de ella. Una masacre más en los Estados Unidos, una vez más en una escuela. Ahora en Atlanta, en Georgia, un adolescente de 14 años abrió fuego en el Instituto Apalache. Esto en el país en el que para un adolescente le es más sencillo conseguir un arma automática que una cerveza. Volvemos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 24 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. Después de que fue aprobada en la mañana de hoy en la Magdalena Michuca, en el Salón de Armas, sede alterna de la Cámara de Diputados, porque los diputados no pudieron sesionar en San Lázaro debido a que jóvenes estudiantes que se oponen a la reforma bloquearon los accesos. Bueno, ahí se aprobó ya en lo general y en lo particular la reforma al Poder Judicial. Fue enviada y recibida en el Senado de la República. Y bueno, David Galván, tú estuviste ahí, voy contigo y el reporte. Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Juan? Muy buenas tardes. Y fue precisamente a las 10:50 de la mañana que la mesa directiva del Senado de la República recibió formalmente la minuta recién aprobada, apenas unos minutos después de que había sido ya esta sesión en esta sede alterna de la Cámara de Diputados, que fue ahí en la Magdalena Michuca. Bueno, pues se recibió formalmente por parte del Senado y de inmediato se procedió a enviarlas a las Comisiones Unidas de Estudios Legislativos y de puntos constitucionales. Precisamente escuchamos a la presidenta, después de una sesión que se realizó por la tarde, a la presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales, que es Ernestina Godoy, quien refirió pues el trámite que se va a dar para este fin de semana a esta iniciativa.
Se les ha distribuido la versión, será publicada en su momento, ¿sí? Conforme a lo anterior, estas dictaminadoras procederemos al estudio y análisis de la minuta con el propósito de la elaboración del dictamen correspondiente que les será legalmente circulado. En este sentido, estamos citando en esta sesión a una sesión el día domingo 8 de septiembre a las 13 horas para iniciar la discusión de este tema.
Listo, y pues lo que te puedo decir también es que antes de este anuncio, bueno, pues fue el diputado presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, quien hizo referencia precisamente a que se había recibido formalmente de su parte este documento, que lo remitió ya esta minuta enviada por los diputados directo a las comisiones, y pues también habló de que pues ya no hay forma de que vía amparos o vía de acción de jueces se pueda detener el proceso legislativo. Vamos a escuchar.
Así es que ya inició el proceso aquí en la Cámara de Senadores. No hay poder sobre la tierra que pueda detener nuestro proceso legislativo y la determinación del mandato del pueblo el 2 de junio de que las personas juzgadoras se elijan por el voto universal, secreto y directo.
Y bueno, según lo que nos comentó el presidente de la Cámara de Senadores, será muy puntual y se llevará a cabo cada uno de los pasos para respetar el proceso legislativo, primero a través de su dictaminación en comisiones unidas de puntos constitucionales y estudios legislativos, que será este fin de semana, y sería para el día martes aproximadamente que se dé primera lectura en el pleno de la Cámara de Senadores, para posteriormente el día miércoles entrar ya a la discusión y debate en lo general y posteriormente en lo particular de la reforma al Poder Judicial. Vamos a escuchar cómo lo planteó el senador Gerardo Fernández Noroña.
¿Ya tienen ese voto que les falta?
Sí.
¿Ya lo tienen?
Sí.
¿Y de qué partido abarca?
Yo diría que estamos inclusive sobrados, pero pues ya lo verán el día de la votación.
Bueno, pues
David, perdón, pero también Ernestina Godoy, en sesión de Comisiones Unidas del Senado, la presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales, sostuvo que esta reforma al Poder Judicial se dictaminaría, ¿verdad? Ahí está nada más para aclarar que se dictaminaría sin rápido y sin pausa el próximo domingo, y entonces Gerardo Fernández Noroña señala que la primera lectura se va a llevar a cabo el próximo martes.
Así es, el día domingo están citadas las Comisiones Unidas, donde será precisamente discutida y analizada y votada en caso de su aprobación precisamente esta minuta, y tendrá que ser remitida al pleno para el día martes, probablemente, ya que se desahoguen también la parte particular de este dictamen, y pues el día martes se daría primera lectura. Y el día miércoles probablemente, si hay estos tiempos conforme se han planteado, pues el día miércoles sería cuando inicie la discusión en el pleno, en el caso de que sea en el Senado de la República, y si no, en una sede alterna que ya se están planteando, que podría ser en Santa Fe, en el Expo Bancomer, o también podría ser en el antiguo Palacio de Jicotencatl, ya que hubo este permiso por parte del pleno en la pasada sesión del Senado de la República, Juan.
¿Cómo no recordar a la casona de Xicoténcal en la sesión anterior que el Senado llevó a cabo, y si fue cuando Xochitl Gálvez encadenó, ¿recuerdas a la mesa directiva?
Así es, sí. Pues ahí pues tuvo su acto de protesta, se realizó en otro lado, y pues ella apareció en las fotos ahí, pues muy encadenada, pues de forma propia. No,
la antigua sede del Senado. La antigua sede del Senado, David, donde por cierto se sesionó el pleno de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México. Oye, ahí en el Senado, pues hay mucho ruido, muchas dudas con respecto a quiénes serán los senadores, los legisladores que se sumarán a la bancada de Morena. Les hace falta, me parece, que uno nada más para alcanzar la mayoría calificada. Ya escuchábamos al senador Gerardo Fernández Noroña asegurar que esto ya estaba pues cuajado, que ya era un hecho. Todavía no dan a conocer los nombres, y por ahí trascendieron el día de ayer que podrían ser la senadora por el PRI Cintia López Castro o el senador exgobernador Miguel Riquelme. Déjame decirte que Cintia López Castro recibió una enorme cantidad de amenazas cuando se dio a conocer este trascendido, que es falso, y conversaré con ella más adelante. Pero bueno, tú ahí en los pasillos del Senado, ¿qué has alcanzado a escuchar? Ellos ya desmintieron esta información, ¿no?
Así es, se hablaba de ella, se hablaba también del senador Riquelme, que como recordarás, a través de un comunicado, el PRI informó que pues fue sometido a un proceso quirúrgico allá en Coahuila, y pues bueno, él salió precisamente a desmentir esta versión a través de sus redes sociales. Si quieres, vamos a escuchar una parte de lo que comentó.
Pero quisiera dejar en claro que mi voto será en contra de la reforma del Poder Judicial, que estoy haciendo todo lo posible por asistir a la sesión, que bajo especulaciones de que esto podría ser un pretexto para no acudir al pleno, es totalmente falso.
Y bueno, pues ya nada más queda saber quién de Movimiento Ciudadano podría ser lo que ha llamado el propio Ricardo Anaya, senador ahora del PAN, pues el Judas que dé el voto de los 43, dice de la oposición, pues a Morena, que hay que destacar que no solamente podría ser por un voto a favor de alguno de los opositores, sino también una ausencia, en caso de que no hubiera alguno de los miembros de la oposición, con una ausencia se alcanzaría la mayoría calificada, y con 85 votos Morena podría hacer transitar precisamente este importante proyecto de la reforma judicial, Juan.
Pues estaremos pendientes, ya asegura el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, que bueno, esto va a suceder, que Morena y aliados van a tener mayoría, que es algo ya cuajado. Por cierto, pues un mensaje al senador Miguel Riquelme para una pronta y completa recuperación. Dio este mensaje que usted acaba de escuchar en el hospital debido a una arritmia, y por ello se está llevando a cabo estudios y también una serie de procedimientos. Pues en el hospital no puede votar. Esperemos que se recupere pronto y completamente y que pueda acudir a la discusión en el Senado de la República. Vamos a escuchar rápidamente, David, parte de lo que dijo la senadora Cintia López Castro ante los rumores de que se sumaría a la bancada de Morena.
Hola, soy Cintia López Castro, senadora por la Ciudad de México.
La elección pasada, más de 2 millones de capitalinos me dieron su confianza y su voto para defender la democracia, para defender al Poder Judicial. Y sin duda, estoy en contra de esta reforma al Poder Judicial en los términos como viene. ¿Hace falta una reforma? Por supuesto. Pero como lo está planteando el Morena, es prácticamente un retroceso democrático. Así que les reitero, mi voto es en contra de la reforma del Poder Judicial. Así lo manifesté en diversas participaciones en la Comisión de Puntos Constitucionales, recientemente en la Cámara de Diputados, y hoy en el Senado reitero mi posición.
Pues ahí está, ¿no? Clarísimo. Más adelante conversaré aquí en este espacio con la senadora Cintia López Castro de este y otros temas. Mientras tanto, pues David Galván, ya parece que está completamente trazado el camino de la discusión legislativa de la minuta de la iniciativa de reforma al Poder Judicial allá en el Senado de la República, y hasta tienen ya previsto posibles sedes en caso de que manifestantes opositores a esta reforma bloqueen el acceso allá en la sede del Senado, en Reforma, ahí junto al Caballito.
Así es, y pues ya nada más queda ver quién será, como decía, pues quien pudiera votar a favor de este proyecto. El único, según el seguimiento que han dado organizaciones de la sociedad civil, es Francisco Barreda de MC, a quien dicen pues podría atribuírsele el que pase o no esta reforma, pues es quien ha puesto todavía en duda si votará a favor o en contra de la reforma planteada pues para todo el sistema del Poder Judicial en México, Juan.
Pues David Galván, hay que estar pendientes de lo que dé a conocer la bancada de Morena en el Senado de la República o el partido en su momento, para pues ya poder confirmar cuál es el legislador que aseguran se sumará a sus filas y con esto alcanzarán la mayoría calificada en la Cámara Alta. Muchas gracias, David, estamos pendientes.
Un gusto, Juan. Seguimos al pendiente. Buena tarde.
Muy buena tarde. Con esta información nosotros nos vamos a una muy breve pausa. No se vaya, al regresar, todo lo que sucedió en Estados Unidos con el tiroteo. La pregunta, ¿México ya emitió una alerta de viaje a Atlanta? ¿A los Estados Unidos? Por supuesto que no. Los que hacen eso son los estadounidenses. Nos vamos a una pausa y volvemos. No se vaya.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 39 minutos. Gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias y seguimos con el tema de la reforma al Poder Judicial. En la Suprema Corte de Justicia de la Nación, trabajadores hicieron un cierre simbólico a la sede de la institución que está ubicada ya en el centro de la capital del país. Javier Navarro, tú estuviste ahí, voy con tu reporte. Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Juan. Y pues ante el anuncio de que llegaría a este lugar la Suprema Corte de Justicia de la Nación, personas afines a la reforma al Poder Judicial, esta mañana trabajadores de esta institución adelantaron este cierre simbólico en esta sede, aunque mencionaron que seguirán trabajando y se llevarán a cabo todas las ponencias que se tienen pendientes. Poco antes de las 8:30 horas se colocaron en el acceso principal, donde mencionaron que aunque cierran la corte, no están clausurando la justicia constitucional, pues seguirán atendiendo los casos urgentes, y todo esto en protesta por la reforma al Poder Judicial, ya que les preocupa.
Javier, parece que perdimos la llamada. Bueno, por ahí le digo, estudiantes que están a favor de la reforma al Poder Judicial, hicieron este cierre simbólico de la sede de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del máximo tribunal de justicia de nuestro país. También le comento que esta mañana el paro de trabajadores del Poder Judicial se extendió a los juzgados de lo familiar en la Ciudad de México, cuyos accesos fueron cerrados por trabajadores. Algunas decenas de abogados molestos exigieron a los trabajadores pues que los dejaran entrar. ¿Para qué? Pues ni más ni menos que para atender sus asuntos, pero las puertas permanecieron cerradas. Y hace unas horas la Fiscalía General de la República impugnó ante un tribunal colegiado la resolución que hizo la jueza federal Marta Magaña López, quien otorgó una suspensión para que se discutiera y aprobara justo la reforma al Poder Judicial. La misma impartidora de justicia acaba de otorgar, escuche usted, la primera suspensión definitiva a 4 juzgadores para que no se lleve a cabo el debate ni la aprobación. Juan Antonio Jiménez, voy contigo y los detalles en esta guerra de recursos legales que estamos viendo, llamada en inglés el lawfare.
Así es. Gracias, Juan. Y bueno, pues vámonos por partes. La Fiscalía General de la República impugnó la resolución de la juez quinto de distrito en Morelos, Marta Eugenia Magaña López, quien ordenó a la Cámara de Diputados que suspenda la discusión y la aprobación de la reforma judicial. La impartidora de justicia había ordenado turnar el recurso de esta queja ante un tribunal colegiado en materias penal y administrativa, el cual cuenta con un plazo ahora de 48 horas para resolver si confirma, modifica o revoca la suspensión provisional que se le otorgó a 4 jueces de distrito. Y bueno, pues por otra parte, también el tercer tribunal en materia penal y administrativa, con residencia en Cuernavaca, bueno, pues ellos ya desecharon el primer recurso de queja que interpuso un particular para impugnar esta misma resolución, lo cual ahora también en un plazo no mayor de 2 días tendrá que determinar si precisamente cambia ya el resolutivo de la juzgadora. Pero todo este panorama, Juan, cambia debido a que hace unos instantes esta misma juez quinta del distrito de Morelos, Marta Eugenia Magaña López, ya otorgó esta suspensión definitiva a los 4 impartidores de justicia que solicitaron que no se llevara a cabo el debate y que no se aprobara la reforma en la Cámara de Diputados. Y es que la juez explicó que no hubo informes previos del presidente Andrés Manuel López Obrador por conducto de la secretaria de Gobernación y de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, y es que la resolución señala que así se determinó, ya que fueron omisos en rendir su respectivo informe. Juan, el reporte dentro de esta batalla, como bien lo señalas, de recursos legales.
Ahí está Juan Antonio Jiménez, y veíamos abogados que les decían a los trabajadores de los juzgados, de lo familiar en la Ciudad de México, que por favor que dieran cauce a sus diligencias legales. Estaremos pendientes. Muchas gracias por el reporte.
Gracias, buenas tardes.
Y bueno, le decía que hay estudiantes o manifestantes también que no son estudiantes, que se encuentran llevando a cabo distintas movilizaciones a favor de la reforma del Poder Judicial. Apoyan estudiantes, académicos, trabajadores de la UNAM esta reforma, y agradezco muchísimo a Melina Machado, que ella es estudiante de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, que nos acompaña aquí esta tarde. Melina, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Muy bien, muchas gracias por la
programa. Oye, Melina, nada más, pues para conocer cómo están llevando a cabo estas movilizaciones, estas manifestaciones, estas muestras de apoyo, me dices que de estudiantes a la reforma al Poder Judicial, después de que el fin de semana hubo movilizaciones masivas, y también el día de ayer, de estudiantes que están en contra de esta reforma. ¿Dónde se están congregando? ¿De qué escuelas son? ¿A qué facultades pertenecen?
Así es, pues el día de hoy nos dimos cita en la UNAM, en explanada de rectoría, para dar un pronunciamiento en apoyo a esta reforma. Precisamente a lo largo de esta semana también hemos estado llevando a cabo otras actividades como brigadeos informativos, charlas, etcétera, en diferentes escuelas, en diferentes universidades. Tenemos compañeros que nos apoyan obviamente en la propia UNAM, también en diferentes universidades como la UNAM, el IPN, la UACM, etcétera. Y esto también se está replicando a nivel nacional en otros estados y en sus respectivas universidades.
¿Quién los organiza, Melina? Muy importante saberlo.
Claro, pues principalmente esto es un esfuerzo colectivo de las y los estudiantes. Es el movimiento estudiantil organizándose, eso es muy importante. Y principalmente, bueno, si bien la semana pasada en la Facultad de Derecho se llevaron a cabo también movilizaciones, bueno, para nosotros desde la UNAM consideramos fundamental que no se crea esta postura de que lo que señalan los estudiantes de Derecho es representativo de la totalidad de la comunidad estudiantil en la UNAM, por lo menos. Veíamos en la marcha de la semana pasada de los estudiantes de Derecho que no solamente eran ellos, sino que en su mayoría eran trabajadores del Poder Judicial. En este caso, quienes nos pronunciamos a favor, pues somos estudiantes que con credencial en mano podemos acreditar eso, ¿no? Nuestra pertenencia a estas escuelas.
¿Cómo cuántos jóvenes son, Melina, los que están llevando a cabo estas movilizaciones a favor de la reforma del Poder Judicial? ¿Melina?
Sí, aquí sigo. No, pues como es a nivel nacional, ahora sí que no tendría una cifra concreta de cuántos somos. El día de hoy estuvimos más de entre 50 y 100 estudiantes aproximadamente en la UNAM. y también algunos otros compañeros que se sumaron en representación de otras universidades, pero claro, estas son las cifras tan solo de lo que ocurrió hoy en la UNAM en la Ciudad de México.
Bueno, y me dices que estudiantes de distintas casas de estudio, distintas facultades, no solo de Derecho, Melina, muy importante saber si la mayoría de estos jóvenes que se manifiestan a favor de la reforma al Poder Judicial pertenecen, forman parte de alguna organización política.
Pues yo creo que eso, la militancia personal de cada estudiante es algo muy válido. Seguramente algunos la tendrán. No estoy segura de que sea el caso general de todas las personas, de todo el movimiento que está participando aquí. Pero,
sin duda, Melina, bueno, perdón, te replanteo la pregunta. Para que quede claro, ¿no? Porque se dicen muchas cosas en redes sociales y quién mejor que tú, Melina Machado, que además representas a estos jóvenes estudiantes, para aclararlo. ¿Forman parte de alguna estrategia que haya sido encabezada, organizada u operada por Morena, por el PT, por el Partido Verde, por la Cuarta Transformación, o están actuando a través de una convicción meramente estudiantil?
No, claro que no. Creo que eso es muy importante dejarlo en claro. El movimiento estudiantil no necesariamente tiene que partidizarse. Esta es una discusión. Claro, las personas que estamos ahorita mostrando este apoyo, yo considero pertenecemos a un movimiento de izquierda, eso sí, estamos convencidos de ello, y claro, es desde esta militancia de que estamos convencidos de que esta reforma propone muchos puntos clave esenciales para transformar para bien el poder judicial que actualmente tenemos.
Melina Machado, la convocatoria para próximas movilizaciones a favor de la reforma al Poder Judicial por parte de estudiantes.
Claro que sí, el día de mañana estamos convocando también a una concentración en la Suprema Corte de Justicia de la Nación a las 12, al mediodía, para mostrar este apoyo hacia la reforma al Poder Judicial. Si bien se aprobó esta madrugada en lo general, pues todavía falta que se discuta en lo particular y además que pase al Senado. Entonces, pues es muy importante también mostrar estas diferentes perspectivas. Para nosotros, además, lo fundamental es que como universitarios podamos contribuir a un debate bien informado. Eso es principalmente lo que nos interesa, porque hemos visto que alrededor hay mucha confusión, mucha desinformación, por supuesto, de medios de poder fácticos que intentan intervenir en este proceso. Y pues bueno, nosotros como universitarios creemos que es fundamental sí argumentar, sí estamos abiertos a ese debate, pero pues sobre todo con argumentos y datos concretos.
Ahí está, Melina, muchísimas gracias. Veí una foto de un estudiante que decía que iba apenas en prepa, pero que eso no le impedía saber que las leyes no se votan. Sí se votan en el Congreso, tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores, como en los congresos locales en el Estado. Muy importante estar bien informados. Melina Machado, estudiante de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, muchísimas gracias. Estaremos pendientes de sus movilizaciones a favor de la reforma al Poder Judicial y espero conversar contigo pronto.
Muchísimas gracias, te agradezco el espacio y igualmente estamos en contacto.
Muchísimas gracias y gracias a la diputada Claudia Ruiz Massieu, que está aquí en este estudio desvelada después de haber estado cuántas horas, Claudia, discutiendo la iniciativa de reforma al Poder Judicial en la Magdalena Michuca, en unas condiciones que, bueno, parecían de algún, no sé, como convivio de la prepa en donde se juntan el último día del año con sleeping bags.
Sí, Juan, fueron poco más de 17 horas en esta sede alterna de la Magdalena Michuca y como tú dices, en condiciones pues poco, la verdad poco idóneas para desarrollar los trabajos y eso se presta también pues no solo a suspicacias sino a señalamientos muy claros que se hicieron por parte de la oposición de irregularidades en todo el proceso, ¿no? Creo que es lamentable que una reforma, independientemente de que yo y la oposición en general esté en contra, pero una reforma de esa envergadura, ¿no? Tenga que darse en esas condiciones y eso evidencia pues el atropellamiento con el cual fue planteada en condiciones de pues de imposibilidad de sesionar en la Cámara de Diputados, de manifestaciones de trabajadores del Poder Judicial, de organizaciones de la sociedad civil,
pero
estudiantes,
¿cómo ves que cerraron
¿no?
las puertas de San Lázaro?
Pues mira,
¿qué opinas? La verdad, que no permitieron a los legisladores, mira, debatir.
Es algo que no es la primera vez que pasa. Lo así hemos visto es. Con otras reformas pues que generan tensión o inconformidad en grupos de la población.
A ti en
¿no?
el Senado te tocó ir a la casona de Xicoténcatl, tal
exacto,
vez una vez
en
que
una
no se
sesión
pudo
eterna,
en,
¿no?
En
donde también al vapor se aprobaron muchas leyes.
Circunstancias distintas, pero
circunstancias
bueno.
distintas, pero digamos, no es algo raro. Uh-huh. Está previsto, desde luego, los mecanismos para poder sesionar en sede alterna. Lo que pasa es que esta sede alterna pues no tenía ninguna de las, digamos, de las condiciones para poder desarrollar adecuadamente los trabajos. Te pongo un ejemplo, pues al no haber ni siquiera, bueno, el acceso era muy complejo, ¿no?
Como corredores de Fórmula 1 entraron por
el autódromo. A mí me tocó, sí, exactamente, entrar por una puerta que estaba, pues, no sé, como a 1.5 kilómetros de donde se estaba sesionando, ¿no? Pero luego ahí mismo, adentro del recinto, pues era un poco incómodo, no había las condiciones materiales, por ejemplo, para imprimir.
No se escuchaba
simplemente,
bien.
No se escuchaba, se escuchaba fatal.
No había manera de poder determinar que hubiese el quórum suficiente.
No, de hecho,
a través
estaba
de los
lleno de gente,
¿no?
que no eran legisladores y muchos de ellos pues votando a mano alzada los que claramente no eran legisladores. No hubo la posibilidad de conocer pues los documentos, ¿no? que se discutían, las reservas, etcétera, que se votaban inclusive, ¿no? que normalmente pues lo tienes ahí en una tableta en tu uh-huh. curul o en impreso físicamente. Entonces, todo esto pues no abona a una discusión de por sí tensa, a los señalamientos que hemos hecho desde la oposición y mucha personas que no son legisladores
no
preocupados, ¿no?
claro.
por la reforma. Y insisto, creo que es lamentable, ¿no? A una reforma tan importante, yo creo que se dio en condiciones que no corresponden por la prisa y por este ánimo revanchista contra la Corte del Poder Judicial Federal, particularmente que tendrá efectos laborales, de derechos laborales para los trabajadores de los poderes judiciales del país.
Para los ministros, ¿no? Principalmente.
No. Para también los trabajadores de los distintos poderes judiciales.
Lo que yo revisé en lo que se aprobó en puntos constitucionales de la Cámara de Diputados, ahí establecía que los derechos laborales de uh-huh. los trabajadores del Poder Judicial, pues no se tocaban.
Claro. Pues eso dice, pero no uh-huh. dice cómo, ni cuándo, ni por qué. Y la reforma, por su parte, sí dice que entrará en vigor inmediatamente y se cortará y se truncará de tajo la carrera judicial de miles de trabajadores de todo el país, no solo de la Judicatura Federal. Y creo que estas son las cosas que justamente debieran haberse discutido con amplitud, con detalle, para dar certidumbres y para no generar este temor fundado entre los trabajadores de los poderes judiciales, pero también va a tener consecuencias respecto de las obligaciones y responsabilidades que tenemos por nuestros compromisos internacionales, no solo en materia comerciales o de inversión, sino en materia de derechos humanos, ¿no? Entonces creo que es una reforma importante, uh-huh. pues de gran profundidad, que es una pena que se haya pues puesto a discusión en el Congreso al vapor, sin escuchar y sin ánimo de contribuir realmente a lo que se supone que quería contribuir, ¿no?
Que ¿qué sucedió con los foros que se dieron
pues
abiertos?
Pues eran unos foros que claramente fueron simulados, ¿no?
Porque trae 104 modificaciones, me parece, el dictamen. Y estas 104 modificaciones provienen en su mayoría de estos foros.
Sí, sí, foros que fueron uh-huh. Gestionados, controlados y administrados por el oficialismo, y donde no hubo verdaderamente una intención de escuchar ni de recoger algunos de los planteamientos pertinentes de quienes pues les preocupa cómo está planteada la reforma, ¿no? Yo me incluyo, a mí me preocupa, voté en contra, por supuesto, y así lo hizo toda la bancada de Movimiento Ciudadano, del PAN y del PRI en la Cámara de Diputados, porque creo que esta no es la reforma de justicia ni del Poder Judicial que necesitamos. Es más, ni siquiera es una reforma al Poder Judicial, no es una reforma para la justicia, no es una reforma tampoco popular en el sentido de que tome en cuenta el punto de vista de millones de mexicanos que tienen algo que decir al respecto, porque lo más grave, además de las afectaciones...
Nos cae la pausa, pero regresamos
¿sí?
con eso.
Regresamos,
¿no?
Juan, porque
gracias,
es un tema
Claudia
importante.
Gracias, Claudia Ruiz Massieu, diputada. Volvemos, no se vaya.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde, muchas gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias y gracias, muchas gracias a la diputada Claudia Ruiz Massieu. Estamos hablando sobre la reforma al Poder Judicial. Me señala Claudia, como ya bien sabemos, que ella votó en contra, que está en contra de esta reforma, considera que tuvo que haberse discutido más, señaló que se había discutido al vapor. Claudia Ruiz Massieu, toda la oposición votó en contra. Y aquí la pregunta que te hago, ¿votar en contra de la reforma al Poder Judicial, considerarías que es votar en contra de la voluntad de la mayoría del pueblo que votó por la Cuarta Transformación, teniendo como implícito el que se presentaría y se buscaría aprobar esta reforma?
Pues mira, Juan, yo creo que ciertamente es muy válido que haya una mayoría que haya que interprete que el pueblo, seis, para ser preciso, 6 de cada 10 personas que votaron, votaron por pues lo que ofrecieron los candidatos de la coalición oficial en la campaña. Y entre eso, ciertamente se habló de esta reforma. Pero también creo que, y por eso yo les decía ayer y te lo decía ahorita, yo no creo que sea tampoco una reforma popular en el sentido de ni democrática, porque o con espíritu demócrata o democrático, porque creo que tienes que aceptar también que 6 de cada 10 es mucho, pero no son 100%. Uh-huh. 4 de cada 10 mexicanos votaron en contra de esa oferta política y dentro de lo que votaron en contra es de que se reformara al vapor el Poder Judicial. Creo que justamente ahí está el tema, Juan. No importa si una mayoría quiere algo, lo que importa es que tú esa voluntad popular la puedas traducir en cosas que están dentro del marco legal y constitucional y ¿sabes qué? Del pacto fundamental que tenemos los mexicanos, más allá de si un régimen tiene un rasgos de izquierda, de derecha o de centro, creo que lo que sí estamos de acuerdo todos los mexicanos es en querer vivir en una democracia. Y en una democracia importa la voluntad de la mayoría, y estaba claro que tenían la mayoría ayer para reformar, y hoy en la mañana, la Constitución para reformar el Poder Judicial, pero también importan los derechos de las minorías. Y las minorías tienen el derecho de expresarse, tienen el derecho de plantear su punto de vista, pero las mayorías tienen la obligación democrática de buscar consensar en una sociedad plural esa diversidad de visiones. Aun cuando tú creas que tu idea que has planteado es la mejor. En una democracia tienes que escuchar a los demás, porque nadie tiene la verdad absoluta y en un país tan diverso, pues es importante poder conciliar esas cosas. A mí me preocupa mucho, Juan, la próxima administración que va a iniciar el 1 de octubre, que va a encontrar un ambiente mucho más tensionado de lo que ya estaba en el proceso electoral, que de alguna manera es natural que haya tensión, pero creo que con este tipo de acciones un poco atropelladas, se tensiona más un país que ha vivido polarizado muchos años, que va a encontrar tensión con nuestros principales socios comerciales y que va a encontrar pues una potencial, bueno, ya no hablamos de la crisis de seguridad y demás, sino hablando de este tema en particular, una potencial crisis de el sistema de justicia, porque esta reforma va a dejar en una vulnerabilidad importante a millones de ciudadanos que tienen o de mexicanos que tienen procesos activos en los tribunales del país. Y con la reforma ya implementada y entrando en vigor, pues nos va a dejar a todos, ¿no? A merced de jueces y juzgadores de todos los niveles que van a deberle su cargo a justamente en esta visión populista y de popularidad a los intereses políticos, económicos o incluso criminales. Creo que no está suficientemente bien planteado esta idea de gradualizar o de implementar una participación popular en la designación de jueces y juzgadores. Yo no creo en ella, pero es válida, digamos, proponerla. Nada más creo que se podría y se debiera haber hecho con mayor cuidado, con mayor diálogo y con una visión de largo plazo. E insisto por eso que es un revanchismo contra el Poder Judicial.
Pues Claudia Ruiz Massieu, seguiremos conversando sobre esta reforma al Poder Judicial y me parece que también sobre una necesaria reforma al sistema de procuración de justicia, a las fiscalías. Pero se nos acabó el tiempo, Claudia. Muchas gracias.
Gracias a ti, Juan, por eso digo que no es de justicia, porque no hablamos ni de policías, ni de prevención, ni de construcción de paz, ni de investigación, que
volvemos.
Es lo que hubiera sido lo deseable.
Sin duda, volvemos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 9 minutos. Gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. Le di a conocer a través de estos micrófonos una reforma al artículo 3 de la Constitución de la capital del país, de la Ciudad de México, que había sido señalada de modificar a la propiedad privada. De hecho, en el chat de mis tías y de mis tíos, y seguramente en el suyo, usted que me escucha, llegaron anuncios fatídicos que agoraban la pérdida de la propiedad privada en la Ciudad de México, barbaridades como la de que si usted tiene dos propiedades, pues el comunismo va a venir y le va a quitar una de ellas. Agradezco muchísimo al jefe de gobierno de la Ciudad de México, a Martí Batres, que nos acompañe, pues para que nos dé a conocer las implicaciones de esta modificación a la Constitución de la Ciudad de México. Jefe de gobierno, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Juan, muchas gracias.
No, hombre, gracias a ti, jefe de gobierno, pues para hablar sobre qué implica esta modificación al artículo 3 de la Constitución de la Ciudad de México, porque pues hay pánico, porque andan diciendo que se va a acabar la propiedad privada en la Ciudad de México. ¿Qué tanto de diferente tiene esta modificación en la Constitución local, en la capital del país, con lo que establece desde hace muchísimo tiempo la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y lo que en su momento se redactó en la Constituyente de 1917?
Bueno, lo primero que hay que decir es que la reforma a la Constitución local no modifica en nada el régimen de propiedad en la Ciudad de México. Sigue siendo el mismo régimen de propiedad. La propiedad de las personas, su patrimonio, sus bienes, casa, otro tipo de posesiones, está asegurada, está protegida en los mismos términos ya vigentes, como ha sido siempre. No corre ningún riesgo su propiedad, no corre ningún peligro, no hay ninguna modificación adicional a las facultades que tiene el Estado en materia de propiedad, no se le agrega ninguna otra atribución al Estado. Lo único que hace esta reforma es decir que la propiedad se respetará en los términos del artículo 27 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, y ese artículo lo que dice es que hay propiedad privada, hay propiedad pública y hay propiedad social, y las tres modalidades de propiedad pues se respetan. Aquí evidentemente yo reafirmo de manera tajante, de manera categórica, el absoluto respeto a la propiedad privada y también el respeto a la propiedad pública y a la propiedad social. Este dictamen, por cierto, fue aprobado, esta reforma fue aprobada en el Congreso local por todas las fracciones parlamentarias, o sea, por Morena, el PT, Verde, pero también por el PRD, el PRI, el PAN, bancadas independientes, todos votaron a favor, no hubo ningún voto en contra, no hubo ninguna abstención.
Unanimidad, eso, jefe de gobierno. Eso unanimidad. Fue votado por unanimidad. Jefe de gobierno, Martí Batres.
No causó controversia. Nadie dijo, no, esto está mal, no, es un riesgo. No, nadie, para nada.
¿Hay alguna facultad, después de que ya vemos que lo aprobaron todas las bancadas en el Congreso de la Ciudad de México, te pregunto si hay alguna facultad adicional que estuviese por ahí para darle al Estado la posibilidad de intervenir en materia de propiedad privada? ¿O de propiedad?
Ninguna facultad adicional. Nos remitimos al artículo 27. El artículo 27 no ha sido modificado. El artículo 27 es el mismo y es el que regula la propiedad en todo el país. Lo que se hace aquí en la Ciudad de México es homologar la Constitución local con la Constitución federal, porque la Constitución local estaba, por decirlo así, incompleta. En cambio, la Constitución federal regula de manera global todo el tema de la propiedad, tanto de la propiedad privada como de la propiedad pública y de la propiedad social. Aquí, por ejemplo, en nuestra sociedad mexicana existe propiedad privada de carácter personal, como una casa, un terreno u otro tipo de bienes como un coche, etcétera. También existe la propiedad privada sobre medios de producción, por ejemplo, una industria, una empresa. Y por otro lado, también existen empresas públicas. Por ejemplo, el metro es una empresa pública. La red de transporte de pasajeros RTP es una empresa pública de transporte. Existen bienes públicos como el servicio de agua potable. SACMES, el sistema de aguas de la Ciudad de México, es un servicio público. Y existen también casos de propiedad social, por ejemplo, ejidos y comunidades del sur de la Ciudad de México es propiedad social. Lo que hace esta reforma es proteger todo lo que acabo de decir. Protege la propiedad privada, protege la propiedad pública y protege la propiedad social. Es una reforma adecuada, no le da ninguna facultad nueva al Estado para intervenir en la propiedad, de ninguna manera.
Entonces, jefe de gobierno, ¿puedes asegurar que la propiedad de las personas, el patrimonio, los bienes, la casa, el departamento u otro tipo de posesión está asegurado en los mismos términos vigentes de lo que estaban? O sea, que no tienen riesgo, que no hay peligro, que eso que están diciendo mis tías y mis tíos en el chat y en el de muchos, de que nos van a quitar nuestro departamento porque tenemos dos, es falso.
Exactamente, lo que dicen tus tías y tus tíos es incorrecto, no es correcto, les falta información y bueno, a través de este medio contigo y de otros medios brindamos esa información, no hay ningún elemento nuevo, nos estamos remitiendo a la Constitución vigente, o sea, nos estamos remitiendo a la norma que se ha aplicado siempre. El artículo 27 fue aprobado por los constituyentes en 1917, o sea, hace que ya pues más de 100 años.
Así es, estamos hablando de 112. No menos, sí. Ya estoy como el expresidente. Menos. Estamos hablando de 109.
Como 107
sí,
años.
Así es. Oye, jefe de gobierno, pues ahí está.
107 años.
Qué bueno que lo aclaras porque sí cundió el pánico. ¿Y cómo no? Porque ante estas noticias agoreras y fatalistas de que arrebatarían a los tenientes de alguna propiedad su patrimonio, pues cómo no asustarse, pero hay que estar informado. Pues,
algunos promovieron la desinformación.
Así es.
Con mala fe.
Así es, y la discusión de la reforma al Poder Judicial se pausó un poquito por el pánico que causó esta noticia que se dio a conocer, esta modificación en la Constitución de la Ciudad de México. Jefe de gobierno, una vez que queda aclarado esto, sí, me gustaría preguntarte rápidamente si estás de acuerdo, pues ¿cómo va todo con tu próximo encargo? Serás director de un instituto que en su nombre habla sobre el socialismo, que es fundamental en la vida de este país y que tiene como uno de sus pendientes garantizar la salud a los trabajadores del Estado. A todos.
Bueno, no habla de lo social, mejor dicho. Uh-huh. Es un instituto de seguridad y servicios sociales de los trabajadores del Estado. El ISSSTE es una institución muy importante, nació a principios de los años 60, en buena medida por la lucha de los maestros, porque para entonces, en aquellos años, existía ya el IMSS, el Instituto Mexicano del Seguro Social, que se fue forjando desde los años 40, pero no había una institución de seguridad social para los trabajadores del Estado, solo había para los trabajadores de las empresas privadas. Entonces se crea el ISSSTE a principios de los años 60 y el ISSSTE tiene atribuciones en materia de salud, de vivienda, de estancias infantiles, de guarderías, en temas de recreación, en pensiones, jubilaciones, y tiene otro tipo de prestaciones como tiendas y otras. Es un instituto para el bienestar social, para el bienestar de los trabajadores y trabajadoras del Estado en todos los ámbitos. Nos estamos empapando de información y bueno, ya sabes que en estos casos de transición, pues es un ojo al gato y otro al garabato, aunque mi responsabilidad sigue estando en la ciudad.
Ahí está.
Yo estoy aquí en la ciudad hasta el 4 de octubre y el 5 de octubre entro al ISSSTE. Entonces, pues atentos.
Así es.
Informándonos, pero sin descuidar la Ciudad de México, que eso es muy importante. Aquí seguimos trabajando día a día. Hoy hicimos un operativo de seguridad con 3,500 elementos. en la alcaldía Cuauhtémoc, por ponerte un ejemplo.
Así es, y de hecho aquí tenemos la cobertura de este operativo. Martí Batres, jefe de gobierno de la Ciudad de México, mucho éxito en tu próximo encargo, mucho éxito en el que estás cumpliendo por el bien de todos, te agradezco. Y bueno, 107 años de la constituyente de 1917, así que si tienen que reclamarle a algo en materia de este, pues, de esta sí, modificación, que sea don Venustiano Carranza. Martí, muchas gracias.
Que debatan con los constituyentes.
Así es.
No, no, o sea, pero si debaten con los constituyentes, pues van a parecer porfiristas, oye.
Bueno, pues de todo hay. Martí, muchísimas gracias, jefe de gobierno. Conversamos pronto.
Un abrazo.
Abrazo de regreso. Muchas gracias a Martí Batres. Con esta información nos vamos a una breve pausa. No se vaya, regresamos con más. Estamos en Fórmula Noticias.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 24 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. 10 años ya de uno de los crímenes que más ha lastimado a la sociedad de nuestro país y cuya resolución está pendiente. No solo de la desaparición de los jóvenes normalistas de Ayotzinapa en aquella fatídica, terrible noche de Iguala, sino todo el entramado de colusión y de encubrimiento posterior a la comisión de este crimen. Esto también está pendiente de resolverse. Agradezco enormemente a Federico Mastrogiovanni. Él es autor del libro Ayotzinapa y nuestras sombras mitologías de una desaparición forzada, escritor. Federico, bienvenido. Gracias por acompañarnos y por traernos este libro. 10 años ya
del
crimen de Igual.
Gracias, Juan. Es una situación que se ha ido modificando a lo largo de los años. Uh-huh. Y ahora nos encontramos 10 años después con todavía muchísimas preguntas.
Demasiadas.
De verdad, yo me esperaba que al llegar a este momento tuviéramos otro tipo de situación, pero las grandes preguntas de este acontecimiento que ha cambiado a todos nosotros, pues siguen sin respuesta, la mayoría de ellas, a pesar de todas las investigaciones, a pesar de todas las promesas que se han hecho.
Y la voluntad incluso habría que decirle, pero pese a las resistencias de involucrados en este terrible crimen, pues ahí está, seguimos con el asunto pendiente. Muchas preguntas señalas, me parece que la primera es, ¿dónde están?
Aquí.
¿Qué pasó con ellos?
No hay ninguna respuesta a esto. Yo investigaba la desaparición forzada desde el 2010 y cuando aconteció la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, parecía que se iba a poder encontrar una solución, pero lo que se generó, y es un poco la tesis aquí de este libro, que es un libro de voces, porque son muchas voces, muchas entrevistas, es la creación de mitologías, Juan.
¿Qué es la mitología? A ver, vamos a la etimología de la palabra para poderla entender. Tú me dices a mí mitología y yo me voy a los libros y a las fábulas y a las griegas, pero por supuesto a las prehispánicas y a la mitología, que además todas tienen, me parece, muchas similitudes. Pueden cambiar los nombres y algunas situaciones, pero van más o menos de lo mismo.
Exacto. Y si lo trasladamos a nuestro tiempo, en el siglo pasado, intelectuales como Roland Barthes, por ejemplo, reflexionaban sobre cuáles son las mitologías modernas. Uh-huh. Y dentro de la mitología moderna hay elementos que son comunes. Y uno de ellos, que también lo tiene la mitología antigua, es falta de conexión con la historia y con el contexto. Son atemporales.
Okay.
Pueden estar pasando en cualquier momento. Entonces, el elemento aquí importante es que el mito reduce al hueso, se come la realidad, la simplifica a un nivel tal que tú puedes identificar muy claramente los elementos más importantes. Entonces, el mito simplifica y come la historia y come la realidad a una narración fácil de entender, donde tú puedes tomar partido y decir, estoy de este lado, estoy de este otro lado.
Se ha utilizado como herramienta para intentar ocultar lo sucedido con los jóvenes normalistas, sí, porque alguien decía por ahí, y me parece que con razón, que mientras más se repita una mentira, o en este caso un mito, más se cree y con ello se elimina y se borra la verdad. Y en este caso la verdad pues está resumida a vestigios.
Claro, y esta es una de las dos grandes mitologías que identifico. Precisamente esta que conocemos como la verdad histórica, ¿no? Tristemente famosa esta definición.
Tristemente célebre, mal llamada verdad histórica, que no tuvo nada de verdad y pasó a la historia tristemente.
Exactamente. Pero por otra parte, también se han construido otras mitologías en las cuales se despolitiza la lucha social de los estudiantes de Ayotzinapa y de las normales en general. Uh-huh. Entonces, esta narración por la cual no tienen agencia, no tienen capacidad de decidir y no tienen la fuerza también de organizarse para eventualmente alcanzar apoyo internacional, tanto político como económico, pero al final despolitizar la lucha de los estudiantes, no nos permite entender por qué razón hubo tanta violencia, hubo tanta crueldad y hubo un operativo de una grandeza, de una envergadura y de una organización tan brutal en contra de estudiantes. Pues claro, el Estado, a través de sus fuerzas de seguridad, en específico el ejército, durante décadas ha ido buscando y ha ido reprimiendo la lucha social de grupos también como los normalistas. Entonces, quitarle este aspecto de lucha no nos permite entender por qué. Y la pregunta inicial era, y a lo largo del libro es, ¿cuáles son las condiciones de posibilidad de un evento tan grave y tan brutal y tan absurdo y tan inaceptable? Porque siempre hay una lógica. Y aquí la lógica hay que buscarla en la manera en la que se relacionan estos actores. Por un lado, las luchas sociales que llevan décadas para defender el territorio, para luchas que se juntan con luchas indígenas, con luchas campesinas, etc. Y por otro lado, y buscan un sistema realmente diferente, revolucionarias estas luchas. Y por otra parte, un Estado que quiere defenderse a sí mismo y a su estructura a través de las fuerzas de seguridad. Entonces, esto para mí era fundamental.
La guerra sucia, estás hablando del periodo de la guerra sucia y la desaparición de los jóvenes normalistas de Ayotzinapa como herencia maldita de esa guerra sucia, incluso a través de la operación en la que se desaparecieron a los jóvenes, hasta del mismo vocabulario que está, pues a través de las investigaciones ahí documentado. Hablaban de ellos como los bultos, cuando era un término que se utilizaba durante los crímenes de Estado cometidos por los gobiernos entre la década de los 60 y de los 80, aunque continuó mucho tiempo después. Ahora, sobre lo que ha sucedido en los últimos 6 años, Ayotzinapa, uno de los compromisos de la actual administración del presidente López Obrador, bueno, se reconoce por primera vez, me parece, Federico, que fue el Estado el que cometió este crimen y que ahí está su responsabilidad. Pero aún no sabemos qué pasó con los jóvenes ni la participación que pudo haber tenido o no el ejército mexicano.
Claro, y aquí el tema sigue siendo de gran actualidad. Necesitamos saberlo todo como sociedad, o sea, como sociedad, como ciudadanos que participan activamente, se espera en la política pública, pero también entender dónde están los niveles de mando más altos, porque aquí se está hablando de, incluso últimamente han salido entrevistas a personajes muy discutibles, estoy hablando de Tomás Cerón, pero
involucrado hasta las manitas.
Por supuesto, hasta las manos desde siempre, que ahora resulta que no tuvo ninguna responsabilidad, que pobrecito él era
que
un
ejecutor.
Que recibió
órdenes de Peña Nieto, dijo palabras más, palabras
pero
menos, ¿no?
Algo que sí es importante es, si están presentes altos mandos de las Fuerzas Armadas, altos mandos de las Fuerzas de Seguridad y el presidente mismo de la República, evidentemente tiene que saber. Entonces, por supuesto que un hombre como Cerón, pues en el cargo que ocupaba, tenía responsabilidades evidentes. Pero también, ¿en qué momento vamos a saber cuáles fueron los mandos? ¿Y dónde
están?
Y
lo vamos a saber, Federico, porque hay que tener, tenemos 2 minutitos, pero hay que tener algo muy en claro. Hay voluntad por parte de la actual administración, sin duda la ha habido. Ha habido avances en las investigaciones, ahí están los informes, sigue pendiente. Pero los gobiernos duran 6 años y los altos mandos militares se quedan. Los que estaban en Ayotzinapa siguen hoy. Se va a saber un día qué pasó con ellos. Vamos a localizarlos.
Pues, ¿tú
qué
piensas? Yo pienso, vengo de un país en el cual hay secretos de Estado que no se han resuelto después de 40, 50 años.
¿De dónde vienes?
De Italia.
Ahí está.
Entonces, entiendo también, logro entender la razón de Estado que no permite que ciertos sujetos sean involucrados estando en el poder. Ahora, yo soy un ciudadano, entonces yo no tengo nada que ver con el poder, yo soy un periodista. Entonces, para mí es importante seguir haciendo las preguntas porque ciertas cosas se tienen que saber. La esperanza de que salgan a la luz pues sigue viva. De otra forma, no haría lo que hago.
Sí, bueno, pero de la esperanza a tener luces que pudiesen indicar como periodista, porque eso hacemos los periodistas, preguntamos.
Sí.
Las respuestas que has encontrado te sugieren que se puede saber.
Que se puede, sí, que se va a saber pronto, no.
No o muy difícil.
A ver, no puedo leer el futuro, pero viendo cómo se dan las cosas, no solo aquí, repito, vengo de un país donde este tipo de cosas es complicado, bueno, me parece muy difícil. Pero si hubiera una gran voluntad política, yo creo que sería mucho más fácil. Por supuesto que es posible. Lo que pasa es entender que tanto se quiere este tipo de disrupción, porque significa una disrupción, pero el trauma que vive este país y todos los que en ello vivimos es demasiado grande.
Sin duda.
Entonces, si no se empieza a resolver, pues nunca va a acabar esta historia.
Federico Mastro Giovanni, ahí está el libro Ayotzinapa y nuestras sombras, mitologías de una desaparición forzada, se encuentra en librerías. Te agradezco mucho que nos hayas acompañado, espero conversar contigo nuevamente.
Cuando quieras.
También de lo que pasó en Italia. Viene bien lo de Mussolini. Uy. Nos damos una pausa, no se vaya, regresamos con más información. Estamos en Fórmula Noticias. De hecho.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 39 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. Vamos a temas de la capital de la Ciudad de México porque Katy Monreal, candidata de Morena a la alcaldía Cuauhtémoc, hace un llamado a las y los magistrados de la Sala Regional del Tribunal Electoral. ¿Para qué? Para que dijo que resuelvan conforme a derecho el tema de violencia política en razón de género después de que el tribunal en la Ciudad de México determinó por este motivo anular la elección en la alcaldía Cuauhtémoc, con lo que la candidata Alessandra Rojo de la Vega no tiene más su constancia de mayoría. Raquel Flores, pues ahí está este llamado que hace Katy Monreal, estuvo en una movilización, no le fue tan bien.
No, más que movilización, ella llegó, Juan, a una conferencia de prensa, a la que citó a los medios de comunicación en la sede local de Morena, en la Ciudad de México. Y bueno, pues a su llegada había manifestantes en contra de la propia Katy Monreal, en favor de Alessandra Rojo de la Vega, exigiendo que se respeten los resultados que le dieron el triunfo a la, pues, a la banderada en su momento de el PRI, el PAN y el PRD, porque señalan que, bueno, pues los habitantes de aquella capital pues votaron por ella y ella salió y resultó ganadora. Katy Monreal pues dijo que está atenta a que justamente los magistrados del tribunal local electoral pues sean los que definan cómo va a quedar esta situación, sobre todo por esta violencia que dice sistemáticamente ha ejercido Alessandra Rojo de la Vega desde mucho antes de que iniciara la campaña formal. Y bueno, eso constata en redes sociales, a través de estas manifestaciones y todo lo que a lo largo de ese proceso electoral pues ha vivido. Ella en esta conferencia de prensa, pues sí, que a la que llegó con gritos en medio de estas personas, ella dijo en todo momento que pues quería paz, que no quería violencia, se dijo preocupada por estas recientes declaraciones que hizo la propia Alessandra Rojo de la Vega, quien dice muy confiada que la sala regional confirmará su triunfo en la pasada elección, pese a que el tribunal electoral capitalino pues anuló el proceso electoral. Y bueno, dice que continúan estas agresiones en todo momento, mostró algunas cartulinas con todas las muestras de tanto de apoyo por parte de muchas mujeres, pero también de odio de otras, incluso amenazas de muerte. Por eso dijo que va a presentar una denuncia ante la fiscalía. Ya tiene algunas que ha presentado, pero va a reforzar porque obviamente pues teme por este sí. tipo de agresiones. Así las cosas de lo que ocurrió hoy con Katy Monreal, quien dice confiada que bueno, pues también confía en las leyes de nuestra Ciudad de México, Juan.
Y vamos a estar pendientes, por supuesto, Raquel, de qué sucede en el tribunal con las impugnaciones presentadas por Alessandra Rojo de la Vega. Rápidamente, nos lo adelantaba Martí Batres, jefe de gobierno de la Ciudad de México, hace unos minutos en estos micrófonos, dio arranque el jefe de gobierno un operativo, casi 4,000 elementos para reforzar la seguridad en distintas colonias justo de la alcaldía Cuauhtémoc, ¿no? Estamos hablando de la Doctores, de la Morelos, de la Guerrero. Bueno, se cortó la comunicación, pero está esta información. Dio inicio el jefe de gobierno de la Ciudad de México. Raquel, ya restablecimos la comunicación contigo. Rápido, el operativo de seguridad que inició el jefe de gobierno.
Arrancó muy temprano en la alcaldía Cuauhtémoc, con este importante número de elementos, más de 3,000 los que van a estar patrullando. Va a haber también un helicóptero Cóndor, va a haber elementos en tierra a través de distintas patrullas y motonetas para salvaguardar la integridad de todos los habitantes de esta demarcación. Muy temprano dijo que serán pues 5 colonias las que reforzarán estos operativos, porque bueno, en toda la Ciudad de México los ha llevado a cabo y hoy correspondió a la alcaldía Cuauhtémoc, donde el jefe de gobierno dijo que la seguridad es lo más importante para su gobierno. El reporte, Juan.
Muchas gracias, Raquel, que tengas bonita tarde.
Igualmente, buenas noches.
Y bueno, ha llegado el momento, como cada miércoles, del debate. Cintia López Castro, senadora por el PRI, bienvenida. Hamlet Almaguer, consejero nacional del Partido Morena, abogado constitucionalista, bienvenido, Cintia. Pues de entrada, rápidamente, nada más para que nos aclares aquí ya enfáticamente, ¿te vas a Morena, a la bancada de Morena en el Senado de la República, como habría trascendido el día de ayer, o vas a continuar en la bancada del PRI? Y con esto, ¿cómo vas a votar en materia de reforma al Poder Judicial?
Querido Juan, yo estoy en la bancada del PRI y además he sido una opositora y además votaré en contra de una reforma del Poder Judicial que por supuesto perjudica a los mexicanos. Sí se requiere una reforma al Poder Judicial, sí es necesaria, hay una corrupción tremenda, pero lo que sí es
Es que ya estabas tapando aquí.
No, a ver, teléfono. No. A ver, sí hay una corrupción tremenda en el Poder Judicial, sí se requiere una reforma, pero no la reforma que plantea Morena, donde quieren que esté en elección popular jueces, magistrados y ministros.
Y a eso le vamos a entrar. ¿Por qué no mejor con concurso? Le vamos a entrar, pero antes mi solidaridad, porque estuve viendo, porque estaba robado en un mensaje que tú subiste a redes sociales, que recibiste una enorme cantidad y horrible de amenazas el día de ayer. Para quienes siguen esta transmisión a través de redes sociales, aparecerán en su pantalla, pero hay una persona en Twitter que te dice que por qué no te hacen, y a los senadores de Morena, el Verde, del PT, como diría el padrino, una oferta que no puedan rechazar. Doblemos lo que les ofrezcan, dice otra persona. Te dicen que te están observando, que esperan que tengas valores y convicción. Ni perdón ni olvido si traicionas a México. Estamos al pendiente de tu voto, te están diciendo. Más vale que no te dobles porque si no te lo vamos a cobrar muy caro. En Twitter ahí están estos mensajes que no son de odio nada más, son amenazas. Cintia López Castro, nuestra solidaridad y apoyo. Pero ¿qué onda? Son cuentas de ultraderecha, Cintia. ¿Qué onda con estas amenazas? ¿Cómo estás, Cintia?
Gracias, Juan. Gracias por tu profesionalismo. Pero además quiero decir algo, Juan. Yo invito a todas esas cuentas. Yo ya dije mi postura, ya puse un video y ya está. Pero yo tengo una duda. ¿Por qué no hacen ese acoso, esta persecución?
A nadie, no es acoso a nadie.
A los de Morena.
No, a nadie. Están amenazando.
Por eso, ¿por qué no amenazan a los de Morena, a los del Verde, a los otros?
A nadie, que no amenacen ni a ti ni a nadie.
O sea, ¿por qué no se ponen a hablarles a los de Morena, a los del Partido Verde, a los del PT? O sea, ¿por qué solo a nosotros? Entonces, sí me parece que de repente, a ver, ya manifestamos el voto en contra, se tiene que escuchar, se va a debatir, mañana el domingo va a ser la comisión de puntos constitucionales y estudios legislativos para ver si hay algún cambio de la minuta que viene de Cámara a la que viene del Senado. Se va a buscar que si se puede cambiar algo y si no, por supuesto, vamos en contra. Pero sí creo que de repente hay muchas organizaciones, ¿no?, que te empiezan a mandar mensajes y escribir y cartas que, por supuesto, están en todo su derecho porque son electores y son ciudadanos.
Pero son ustedes,
No, pero te voy a decir una cosa. Pero yo los invito y aprovecho este espacio a que también les escriban y les manden cartas y les manden mensajes a los de Morena, a los del PT y a
pero
los del
no
Verde.
Pero no en ese tono, ¿verdad?
Somos 128.
Sí, pero no en ese tono en el que te amenazaron a ti, ¿verdad?
Sin amenazas.
Porque, sí, sin amenazas.
Sin amenazas, Cintia, porque terrible. Mira, a mí la verdad no me gustó cuando el otro día una organización ciudadana, Claudio X González y otra persona que le asiste, pusieron un pizarrón ahí con las fotos y los nombres de los senadores de oposición.
De oposición nada más.
Exacto. Entonces así como que aquí está la Diana y vamos contra estos.
Nos parece
y...
una narcomanta por lo que
pues
relatas.
Sí, o sea.
Y con los que tienen que ir en contra son tal. Con otros también, ¿no?
Pero yo digo que las amenazas contra
sin
nadie,
amenazas.
Cintia, no puedes amenazar a nadie, es un delito incluso. Pero bueno, Hamlet, Cintia no, López pues, Castro dice que la reforma al Poder Judicial, que no está de acuerdo, que por qué mal que se van a votar a los jueces, a los magistrados y a los ministros y que hay que discutirse. ¿Tú cuál es tu postura? Pues, eres abogado constitucional.
Una invitación cordial, sin presión, sin amenazas, Cintia. Ojalá que después de leer la minuta de nueva cuenta, puedas llegar a la conclusión que esta reforma es benéfica para el pueblo de México. Se hicieron tres ajustes de madrugada en la Cámara de Diputados. Uno para garantizar derechos laborales de las personas juzgadoras con una indemnización. Uh-huh. 3 meses más 20 días por año que estuvieron
que
en el servicio.
Que fue una batalla de la oposición. Que la oposición estuvimos pide y pide y pide que se le garantizaran derechos laborales.
Es el trabajo de la oposición. Qué
sí,
bueno que lo
y
llevaron
bueno
a cabo.
Y qué bueno que lo aceptaron, sí, correcto.
Otra para que la limitante de que no puedan litigar quienes hayan sido juzgadores solamente tenga efectos en su circuito, o sea, en su estado. Prácticamente uh-huh. Cada circuito es un estado de
o
la
sea,
República.
O podría haber conflicto de interés, nada más.
Sí, porque pues ahí se han desempeñado, ahí se han desarrollado.
La puerta giratoria.
Correcto. Y la tercera fue una que tuve la oportunidad de presentar en comisiones y después ya se aprobó en el pleno, es para utilizar lenguaje incluyente, ministra, jueza, magistrada, porque lamentablemente todos los cargos en la Constitución están señalados en sentido masculino y eso es algo que hay que cambiar. Es tiempo de mujeres y como bien dijo la doctora Sheinbaum, presidenta electa en el Teatro Metropolitan, pues lo que no se menciona no existe, entonces es importante también para ese cambio en la paridad, que es lo que se busca en el Poder Judicial, comenzar por utilizar el lenguaje incluyente. Entonces, puede haber más cambios, obviamente, esta es una discusión que tiene varias etapas y ojalá que en la Comisión de Puntos Constitucionales se dé un debate rico porque me parece que legisladores de oposición poco preparados señalaron pues con prejuicios supuestos errores o inconsistencias de la reforma y no iba por ahí, que si se quería tomar el control del Poder Judicial y este tipo de cosas. Lo más sencillo para tomar el control, y lo hemos dicho en otras ocasiones, sería que la doctora Sheinbaum, presidenta electa, pudiera designar directamente a 4 ministras y ministros de la Corte, pero no se trata de eso, sino de democratizar el Poder Judicial. La oposición también pidió que hubiera comités técnicos. Hay comités técnicos. La oposición pidió que el Tribunal de Disciplina no fuera de una instancia, sino de dos. Es de dos. Que hubiera independencia en la Escuela Judicial. Así se estableció. Yo confío en los buenos oficios de mis compañeras y compañeros senadores, de Adán Augusto, por supuesto de Ernestina Godoy, presidenta de la Comisión de Puntos. Ojalá que se logre tener los votos suficientes.
Y de Gerardo Fernández.
Sí, del presidente del Senado.
¿Tú qué vas a proponer? A ver, es muy importante porque es tu cancha. Tú vas a estar ahí el domingo a la 1:00 p.m.
Sí, voy a estar el domingo a la 1:00 p.m. Vamos a presentar diversas reservas. Y a ver, te repito. ¿Quieren hacer una reforma? Hagamos una reforma al Poder Judicial porque se requiere, porque es necesario. Hagamos una revisión profunda. El 65% de la gente que está en la cárcel no tiene sentencia. Hay mucha corrupción. De acuerdo. Pero entonces hagamos una revisión, que los jueces, los ministros y los magistrados lleguen por concurso, por examen, por preparación, por especializarse. El problema es que la reforma que quiere Morena es entregar en manos de cacicazgos locales los jueces, ministros y magistrados. Yo diría, ¿por qué no le quitan la parte de que se vayan a elección los jueces, los magistrados? Que, a ver, serán más de 200,000 boletas y elecciones. ¿De dónde van a sacar el dinero? Es una locura. Y le quiero decir a la gente, porque a veces nos escuchan y dicen, a ver, ¿cuáles son las consecuencias? Le pongo un ejemplo a la gente que nos escucha. A ver, Es como si ustedes vieran al de la tienda que tiene un hijo que es abogado. Uh-huh. Y el de la tienda que es el popular de la colonia, que todo el mundo lo conoce, va y compra ahí sus cosas. De repente, el hijo, pues nada más por ser abogado, se postule para juez, porque es ahí de esta zona.
Para eso es el comité técnico.
Y le voy a decir una cosa. Y como es el popular y además...
No, pero para eso es el comité técnico.
Ganó.
No,
es y el... es juez.
Para eso se pone el comité técnico de evaluación.
La justicia va a estar en manos de cacicazgos y el poder judicial debe de ser imparcial y debe ser independiente.
Para eso es el comité técnico.
Pero te voy a hacer una pregunta que le acabo de hacer a Claudia Ruiz Massieu aquí en este mismo micrófono. Cintia López Castro, votar en contra de la reforma al poder judicial no es o sí es votar en contra de la voluntad popular que votó mayoritariamente por la 4T, teniendo como hecho implícito el que esta reforma se presentaría y se buscaría aprobar.
A ver, vámonos por partes. Imagínate, Juan, a ver, correcto, Morena tiene 36 millones de votos en esta elección, correcto. Ahora imagínate, o sea, ganaron prácticamente todo. Tienen mayoría calificada en la Cámara y a un voto en el Senado.
¿Ya sabes quién es?
¿Qué quiere decir? No, y yo creo que no va a pasar. Pero a ver, te voy a decir algo, Juan. Entonces... ya tienen esa mayoría. Si la elección de jueces, de magistrados, de ministros se va a elección popular, ¿quién va a quedar? Pues la gente de Morena. Y te voy a decir una cosa, aquí no se trata de partidos políticos.
El pueblo de México no va a votar por partidos.
Aquí no se trata de partidos
políticos.
Pues
la boleta no va a mencionar a ningún partido.
Aquí se trata
la boleta no va a traer partidos.
Necesitamos un país donde el poder judicial.
Pero no confundas
sea
a la gente.
Independiente.
No confundas a la gente, Cintia, porque en la boleta no va a haber ningún partido político.
Y ¿quién va a haber un comité las técnico? Campañas? ¿Quién va a ganar?
Va a haber un comité Morena. Técnico que va a analizar los perfiles y cada uno de los tres poderes, tú como senadora, también vas a poder hacer las propuestas. Y yo no creo que tú vayas a proponer a priistas, ¿o sí?
A ver, aquí no podemos quitar el dedo del renglón de que va a haber una terna propuesta por el Poder Ejecutivo, la Presidenta de la República, una terna propuesta por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y una por el Legislativo para que decidamos quiénes son los ministros. Y al haber hoy mayoría de Morena en el Legislativo, van a ser perfiles de Morena. En la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para allá vamos. Y bueno, el Ejecutivo. ¿No te parece que la reflexión tendría que estar en la oposición para construir un proyecto para que dejen de ser minoría y que la gente vote también por la oposición y tengan más espacios en los poderes de la Unión,
Juan, Cintia? Si la gente, nosotros construimos una propuesta de nación, construimos una propuesta, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, ¿qué es lo que pasa? La gente también a veces confunde el apoyo que recibe por los programas sociales, que es un dinero, es parte de los impuestos, y reciben este programa, terminan votando por Morena, y lo que vemos es que hay un debilitamiento de las instituciones. Entonces, la oposición, a ver, nosotros hemos salido a defender, pero te apuesto, muchos de los que ahorita estamos defendiendo y ni muchos ni siquiera votaron por nosotros. O sea, muchos de los que propios que se manifestaron, muchos ni votaron por nosotros. Entonces, ¿qué le hacemos un llamado a la gente? A ver, la oposición, esto que comentó Hamlet hace unos momentos de ganar los derechos laborales de los trabajadores, fue una batalla de la oposición. Ahora, ¿qué quieren
hablar? Tú misma has dicho que el dictamen mejoró. A lo ver, dijiste
claro,
en otras cadenas y lo dijiste
que
aquí.
Mejoró.
Entonces, Cintia, ¿cuál
ver,
es el pero?
Un
a
minutito.
Ver, el pero es la elección, ministros, jueces y magistrados.
Hamlet, un minuto.
Va a tener filtros del comité técnico. Los poderes iban a nominar, pero la última decisión va a ser del pueblo de México. No le tengan miedo a la democracia, no le tengan miedo al pueblo, Cintia. Tú eres senadora de primera minoría.
Claro,
indirectamente llegas.
Gente.
Exactamente. ¿Y por qué los ministros, jueces y magistrados no van a llegar con ese respaldo popular? Eso no descarta que sean personas preparadas, ¿eh? Se pueden tener las dos cualidades. Tú eres una persona preparada y el pueblo te eligió. Lo mismo puede ocurrir en el Poder Judicial, lo mismo puede ocurrir para jueces, para magistrados y para ministros de la Corte.
Sí, que no hay que confundir, por cierto, al Poder Judicial con el Poder Legislativo, como lo hizo el diputado Sergio Mayer. ¿Nos da tiempo de escuchar rápidamente? Ya no nos... A ver.
Estamos sesionando en la sede alterna para sacar la reforma al Poder Legislativo. Y miren...
Ahí está, era el Poder Judicial. Bueno, poder menos judicial, mal que no lo confundió con otro tipo de poder. Cintia López Castro,
gracias,
muchísimas gracias.
Juan.
Nos escuchamos la próxima semana. Igual Hamlet Almaguer.
Ojalá
aquí nos escuchamos.
A favor, Cintia, ojalá.
Que le cambien.
Vas a hacer
que
historia.
Le cambien, por supuesto que le cambien.
Ahí estaremos pendientes de lo que sucede en la Cámara de Senadores a partir del próximo domingo. Y usted, muchas gracias por habernos acompañado. Lo espero mañana a través de esta señal en punto de las 6 de la tarde. Mientras tanto, pórtese bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.